Pues bueno, venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Ya le exaltamos con nuestro corazón, con nuestro canto. Ahora vamos a hacerlo con nuestra mente, ¿les parece? Así que abre tu Biblia, traes tu Biblia, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Te invito a que traigas tu Biblia, acompáñanos, trae tu Biblia. Venir a la iglesia sin Biblia es como ir a la guerra sin fusil. Okay. Entonces, aunque parezca algo como raro, ¿no? De decir, ¿tengo que llevar mi Biblia? Pues sí, porque estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos conociendo a Dios a través de su revelación, que es, hemos entendido y creemos que es este libro que tenemos en nuestras manos, que es la Santa Biblia, ¿verdad? Muy bien, Mateo capítulo 5, Mateo 5. Vamos a continuar el día de hoy estudiando las bienaventuranzas. Si estuviste la semana pasada, comenzamos a estudiar este capítulo y vimos la primera parte de las bienaventuranzas. Las primeras cuatro bienaventuranzas que menciona Jesús son ocho en total. Hoy vamos a ver la segunda parte, que son las otras cuatro bienaventuranzas. ¿Okay? Entonces, voy a comenzar leyendo desde el verso 7 al verso 12, que es esa parte. Y después de leer, hacemos una oración para comenzar. ¿Les parece? Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Padre, gracias por permitirnos estar juntos, conocerte. Qué bendición, Señor. Creo que es la bendición más grande que el ser humano puede tener, Señor, el poder conocerte, que se ha revelado a su vida. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí esta tarde, noche ya, y que podamos abrir tu palabra y meditar en ella y conocerte. Es lo que queremos, Señor, lo que buscamos. Señor, nos acercamos, sabemos a un Dios que está vivo, Señor, que nos habla y que se revela. Haz esa obra entre nosotros esta noche, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Es lo que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, las bienaventuranzas, ¿no? Como te decía, la segunda sección. Déjame recordarte lo que vimos la semana pasada. Este capítulo comienza con un sermón muy importante de Jesús, quizás el más importante, que es el Sermón del Monte, ¿no? Y hay muchas enseñanzas. Este sermón abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, termina en el capítulo 7, capítulo 8 ya es otra historia. Pero 5, 6 y 7 habla del Sermón del Monte. Y vamos a estar viendo este sermón, ¿no? Completamente. Gracias. Completamente desde el capítulo 5, ¿no? Y yendo y avanzando. Pero es importante, si has leído alguna vez el Sermón del Monte o lo has escuchado, ¿no? Se llega a malinterpretar, ¿no? Porque a veces la gente piensa que eso es lo que tiene que hacer para alcanzar la salvación de la justicia de Dios. Y sabemos que no se trata de lo que puedes hacer, porque la salvación es por obras, es por gracia, ¿verdad? Entonces no está diciendo Jesús lo que tienes que hacer. Jesús está explicando cómo se ve una persona que ahora forma parte del reino, ¿ok? Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque la predicación de Jesús comenzó, lo vimos del capítulo 4, anunciando que no comenzó en él. Desde Juan el Bautista, que es el precursor, comenzó anunciando esto, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio, ¿verdad? Esa es la entrada, ¿verdad? Pero, ¿qué implica el arrepentirte y creer en el Evangelio? Pues, las bienaventuranzas, precisamente, ¿no? O sea, antes de comenzar a explicar cómo es la vida en el reino, aquí en la tierra, ¿no? Jesús nos recuerda y nos quiere enseñar cómo es el camino, cuáles son los pasos de una persona que realmente ha nacido de nuevo y conforma ahora parte del reino, ¿ok? Entonces las bienaventuranzas son bien importantes, entenderlas, ¿no? Y realmente poder vivirlas, porque si tú no has pasado por ahí, si no te has identificado con ellas, pues lo demás no vas a poder hacerlo, ¿ok? Y vas a terminar frustrado diciendo no se puede, ¿no? Y esto no es para mí y mejor dejo el cristianismo y me voy de aquí, ¿no? Y no se trata de eso, tienes que experimentar un arrepentimiento sincero y pasar por cada una de estas bienaventuranzas, ¿no? Como vimos la semana pasada. Déjame recordarte las primeras, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Habla del reconocimiento espiritual de una persona, su pobreza delante de Dios, no es rico, es pobre, necesitado. Veamos que esa palabra pobreza hablaba de un mendigo, ¿no? Así, así sencillo. Cuando tú reconoces tu condición espiritual, pues dice, bienaventurado, ¿por qué? Porque Dios es el reino de los cielos, ¿no? O sea, ya pertenece al reino de los cielos. Pero esa bienaventuranza te lleva a la siguiente. Verso 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y vemos que ese lloro hablaba de un luto, de un dolor, de un pesar, ¿no? ¿Por qué? ¿Del dolor de qué? Pues de tu pecado. No darte cuenta lo que has hecho y lo que hiciste ante Dios, ¿no? Y ese arrepentimiento sincero de un corazón que está así dolido por su pecado, ¿no? ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos recibirán consolación, ¿no? Y cuando pasas por la primera bienaventuranza, reconociendo tu pobreza espiritual, y te das cuenta de tu pecado y te arrepientes y te dueles, lo que vas a experimentar es ese consuelo de Dios, perdonándote, llamándote, diciendo, te he perdonado. Y es un gran consuelo saber eso, ¿verdad? Bienaventurado el hombre, ¿no? Dice David, ¿no? Que sus pecados le son perdonados, ¿no? Salmo 32, ese es el consuelo. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿qué ocurre después de eso? Pues empieza a existir algo que no había en ti, mansedumbre, que como vimos la semana pasada, es poder bajo control, ¿ok? O sea, tu vida la estás rindiendo a otro. O sea, empiezas a vivir de esa manera, ya no se trata de ti. Ya no eres tú quien, o más bien tu carne, quien te domina, sino ahora alguien más la está controlando y dominando, ayudándote a ti a poder controlar pues tus pasiones, tus emociones, tus sentimientos, ¿ok? Y esa es la mansedumbre. Y dice, ven todos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, hay una promesa a aquellos que viven bajo esa autoridad de Dios. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto habla de entonces el apetito que cambia, ¿no? Antes no te interesaba ir a la iglesia, no te interesaba leer la Biblia, no te interesaba ir a un estudio bíblico, pero empieza a haber esa hambre en tu corazón, empieza un nuevo apetito espiritual. Ahora quieres conocer a Dios, tienes esa hambre de me quiero discipular, necesito ir al estudio, necesito a esto, necesito a Dios. Todo el tiempo estás leyendo la Biblia, estás escuchando su voz, estás obedeciendo a Dios. Es esa hambre y sed, como dice el texto, ¿de qué? De justicia, ¿no? Justicia habla de equidad y de lo que es justo delante de Dios. Una vida que agrada a Dios, una vida justa delante de Dios. Entonces va a empezar esa hambre en tu corazón para vivir en esa justicia, que es la justicia que nos empieza a mostrar el Sermón del Monte más adelante. Pero tienes que pasar por estas bienaventuranzas, porque si no vas a terminar haciéndolo en tus fuerzas. No has pasado por aquí, no vas a poder, ¿no?, vivir como una persona que pertenece al reino de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no pertenece al reino de Dios. Esta es la entrada al reino de Dios, ¿ok? Y hoy vamos a ver la continuación, que es el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Es la quinta bienaventuranza, ¿no? Te quiero recordar algo, este término bienaventurado, importante recordarlo. O sea, Dios lo dice, Jesús lo dice, ¿no? ¿Cuántas veces la Biblia habla de bienaventurados, verdad? Salmo 1, bienaventurado el varón que no toma consejo de malos, ¿verdad? Santiago lo vimos, ¿no? Bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos, ¿no? O sea, habla de esas bienaventuranzas, ¿no? Y esa palabra es makario en griego, makarios, que significa más que dichoso, ¿recuerdas? Supremamente bendecido, obviamente por Dios, es lo que entiendes ahora. Y la palabra bienaventurado, quiero recordarte algo que vimos, está en presente. Bienaventurados, no dice serán bienaventurados en el futuro, porque a veces pensamos eso, bueno, eso va a venir ya cuando esté con el Señor. No, el día de hoy, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdan eso? No está lejos, no vas a llegar un día allá, ya está aquí en la tierra. ¿En dónde? En la iglesia de Cristo. ¿Okay? El reino de los cielos se ha acercado, la invitación está ahí, ya está aquí. ¿Quieres entrar? Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no está en futuro, está en presente, ¿ok? Las bienaventuranzas son para el presente. No es que un día serás bienaventurado, es que hoy ya puedes ser bienaventurado. Ya puedes vivir en este reino, ¿no? Y vemos que esta palabra makarios nos habla de una alegría, una dicha, que no es como el mundo temporal, que puede durar poco. Es una dicha, no es superficial tampoco, es algo profundo y permanente, ¿ok? Jesús no usa esta palabra como un estado de ánimo, sino más bien como un estilo de vida. Una persona que está viviendo así, ¿ok? El hombre cree en el mundo, hablando del mundo, cree que es bienaventurado por lo que posee, por lo que tiene. o por lo que sabe, por su conocimiento, o por lo que hace. Pero para Dios el hombre es realmente bienaventurado por lo que es. Ese es el punto aquí. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres parte del reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia. Esa es la bienaventuranza de Dios para el hombre. ¿Okay? Solamente quería recordar eso, porque vamos a estar viendo nuevamente esas palabras, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y esta bienaventuranza habla de los misericordiosos, ¿no? Los misericordiosos. Esta es la consecuencia realmente de tener hambre y sed de justicia por Dios, lo que vimos la semana pasada en el verso anterior. Seremos como Él es. Ser como Él es. Porque es lo que queremos, ser como Él es. Y las siguientes tres bienaventuranzas, misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores, tienen que ver, están relacionadas con nuestra identificación con Cristo, lo que ahora somos, ser como Él es, misericordioso, de limpio corazón y pacificador. La última es la consecuencia de todas. Ahorita la vamos a ver al final, padecer persecución. Pero estas tres nos hablan de nuestra identificación con Cristo, de lo que somos, por eso decía lo que somos. La palabra en griego, esta palabra misericordioso, es eleos y su significado es activo en compasión. Es lo que significa la palabra en el griego, el idioma original que escribe la Biblia. Activo en compasión. Es realmente la disposición de compadecerse de los sufrimientos y las miserias de otros. Es lo que significa la palabra misericordia. La palabra misericordia proviene de latín, ¿no? Digámoslo, su etimología es de latín. Nuestra palabra misericordia, y su origen está formada realmente por dos palabras, miser, que significa desgracia o miseria, y cord, ¿no? O cardio, de ahí viene la palabra en griego, cardio, cord, que es corazón. Entonces se entiende como el dolor de corazón que produce la desgracia de otro. Eso es misericordia. Es más allá que una lástima, porque como te decía, es algo que está activo. La palabra misericordia va más allá de una simple simpatía o lástima, como te decía. Se refiere a aquel que está tan afectado por los sufrimientos de los demás que está dispuesto a poder aliviarlos, a poder actuar a favor de esa persona. No habla de un simple sentimiento, habla de una actividad, como vemos. Esa es la palabra misericordia aquí, o en el griego, ¿no? Y esa palabra significa ponerse realmente en el lugar de otro para pensar como él piensa, pensar con su mente, ver con sus ojos, sentir con su corazón. Prácticamente ponerte los zapatos del otro, ¿no? Decimos comúnmente eso, ¿no? Es lograr identificarte con otra persona hasta el punto de ver y sentir cómo esa persona está sintiendo, lo que esa persona está viviendo. Eso es la misericordia. Es lo que Jesús nos dice, bienaventurados los que sean así, misericordiosos. Eso es precisamente lo que Dios hizo por nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, ya cuando lo ves en Dios dices, ya lo entiendo mejor. Es lo que Jesús hizo. Dios se introdujo en el interior de un ser humano. ¿Te das cuenta de eso? Tomó un cuerpo humano. O sea, Dios no simplemente dijo, pues ahí háganle como puedan. No, él mismo vino y tomó un cuerpo humano. Vino a la humanidad. No como el Dios soberano que es, sino sabemos como un hombre. ¿Verdad? Viendo con ojos humanos, sintiendo con un corazón humano, pensando con una mente humana. Estamos hablando de Jesús, el que está diciendo, bienaventurados los misericordiosos. Dios sabe cómo es la vida del hombre. ¿Por qué? Porque se introdujo hasta su interior más íntimo. Filipenses 2 nos narra eso, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no se aferró a eso, sino se despojó a sí mismo. En obediencia vino y se hizo semejante a los hombres, ¿verdad? Y fue más allá porque en esa condición se humilló a sí mismo hasta la muerte, dice el texto, y muerte de cruz. Solamente voy a dar algunas citas que ya estudiamos en domingo, Hebreos. Déjame darte algunas citas, un par de citas. Hebreos 2, verso 17. Hebreos 2, 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso. Esa palabra, ¿te das cuenta? ¿Hebreo lo entendió? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Dios hizo eso. Hebreos 4:15, más adelante, entonces entendemos mejor Hebreos 4:15, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿recuerdas? Sin pecado. Y lo vimos en Mateo 4, cuando fue tentado, ¿recuerdas? Sin pecado, pero Jesús se hizo hombre. Fue misericordioso. El ejemplo supremo de misericordia es precisamente eso, la venida del Hijo de Dios al mundo en la persona de Jesús. Efesios dice que Dios es rico en misericordia, ¿sabías? Efesios 2. Pero Dios que es rico en misericordia. Entonces creo que la misericordia la conocemos. Si tú has creído en Jesús, la conoces. La conoces porque han tenido misericordia de ti. Pero aquí dice, bienaventurados los que hacen misericordia, no los que reciben. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nos está invitando es a vivir y ser como Dios es. ¿Te das cuenta? El egoísmo es lo que nos estorba para poder ser misericordiosos. Somos personas muy egoístas. Es la realidad. Sin Cristo, sin redención, el pecado nos hace egoístas, ¿verdad? Comúnmente estamos tan envueltos en nosotros mismos, en nuestros propios problemas, en nuestras emociones, sentimientos, que no tenemos ni siquiera un interés por los demás. Pero aquí Jesús dice, bienaventurado, porque ya puedes hacerlo. Eso es lo que hace el Evangelio y la salvación. Nos salva de nosotros mismos. Si hemos pasado por las primeras 4 bienaventuranzas que cité al principio, será más fácil poder experimentar ahora la misericordia. Nosotros hemos reconocido nuestra pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. Nos hemos lamentado por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. Hemos experimentado la mansedumbre. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. Tenemos hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia. ¿Te das cuenta? Y entonces, Dios nos llama a eso. Aquí lo vemos, pero déjame citar otra cita del Nuevo Testamento. Lucas 6. Lucas 6, fíjate lo que Jesús dijo. Verso 36, Lucas 6, 36. Sed pues, o sea, sed pues, siempre es como una conclusión. Sed pues misericordiosos. ¿Cómo? Como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Ahora esta es su naturaleza. Esta es la naturaleza de un hijo de Dios. Nosotros podemos ser misericordiosos, ¿por qué? Porque ya hemos recibido misericordia. Porque cuando reconoces tu pobreza espiritual, vas a poder reconocer la pobreza espiritual de otro. Cuando lloras por tu pecado, vas a poder llorar por el pecado de otro. No importa si ese pecado te ofendió a ti. ¿Me explico? Cuando eres manso, no te va a costar trabajo ponerte en los zapatos de otro, ¿no? Porque ahora eres manso. Y cuando tienes hambre, sed de justicia y has sido saciado, vas a buscar eso, vas a querer que ese otro tenga esa misma hambre y sed de justicia para ser saciado por Dios. Entonces, ya cuando vamos así, dices, pues sí, es lo más lógico. Ahora yo puedo practicar la misericordia. Hasta que no podamos ver y experimentar todo lo que Dios nos ha perdonado, no vamos a poder practicar esta misericordia. Necesitamos pasar por las primeras 4 bienaventuranzas para poder llegar a esta. Te decía, es como una escalera, ¿verdad? Es una escalera. Y tienes que pasar peldaño por peldaño. No te lo puedes brincar. ¿Okay? ¿Cuál es la bienaventuranza? Porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia, ¿no? Todos quieren misericordia, ¿verdad? En el fondo, todos queremos que sean misericordiosos con nosotros. Pues la bienaventuranza es esa. Un ejemplo claro de esto en la Escritura, solo para mostrarlo, ilustrarlo de una forma muy rápida, ¿conoces la historia del rey David? ¿No? Todos conocemos la historia del rey David, ¿no? El de las mañanitas. No, no es cierto. El rey David fue un hombre, tú sabes, pecó contra Dios. ¿Estás de acuerdo? Pecado muy grave. No solo adulterio, asesinato. ¿Verdad? Pecó de una forma terrible e insensata. Sin embargo, Dios tuvo de él mucha misericordia. ¿Verdad? ¿Por qué? La razón es esta. Porque el rey David tuvo mucha misericordia del rey Saúl. ¿Te acuerdas cómo fue con el rey Saúl? ¿Cuántas veces, demasiadas veces, sin merecerlo, el rey David fue misericordioso con Saúl? ¿Cuántas veces lo persiguió sin ninguna razón? Y David pudo vengarse. En dos ocasiones pudo haber quitado la vida y ser ahora el rey. Ya Dios le había nombrado rey. Y tuvo misericordia de Saúl. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces cuando le tocó su juicio, ¿qué crees que recibió? Misericordia. El rey David fue un representante de Dios delante del rey Saúl al ser misericordioso. Y el misericordioso alcanzó misericordia. Y lo supo después de arrepentirse de su pecado. Porque escribe esta verdad que él experimentó en el Salmo 18:25. Anótala si quieres. Salmo 18:25 y 2 Samuel 22:26. Salmo 18:25 y 2 Samuel 22:26. Y si lees los dos, es el mismo versículo. Y dice así: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. O sea, David lo aprendió y dijo, así es Dios. Y Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Piensa en eso. Ahora te lo pongo de otro lado. ¿Qué misericordia puedes esperar si lo único que guardas en tu corazón es rencor, resentimiento, amargura, sed de venganza? ¿Vas a alcanzar misericordia? ¿No? ¿Verdad? Y precisamente fue lo que vimos el domingo pasado. ¿Recuerdas? ¿Quién estuvo por acá el domingo pasado? Felipe. Santiago 2:13. Déjame recordarte esto. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero veamos la parte final. ¿Y la misericordia qué hace? Triunfa sobre el juicio. Entonces Dios quiere que seamos misericordiosos. Porque al final vamos a alcanzar misericordia, ¿te das cuenta? Y esa es la bienaventuranza. Pero necesitamos eso, empezar a practicar la misericordia que hemos recibido nosotros ahora. Ser misericordiosos con aquellos que están afligidos, están pasando por dureza en su corazón. Como te decía, misericordiosos con aquellos aún que están ofendiéndote y pecando. Tener misericordia de ellos. Ese ejemplo lo vimos el domingo y te lo dije. El mayor ejemplo de esa misericordia es Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es misericordia. Lo están clavando en la cruz y Jesús está orando por ellos. Perdónalos. Pero ¿cuántas veces nos ofende a alguien y no queremos ni perdonarlos? Menos vamos a tener misericordia de ellos. Pero eso, ahí es donde se ve la misericordia. La misericordia de Dios se vio así. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores. Es muy claro el texto. Siendo aún pecadores. No cuando ya nos portamos bien. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es donde se ve la misericordia, familia. Entonces, necesitas experimentar un nuevo nacimiento para esto. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. No dice bienaventurados los de limpias acciones o los de limpias intenciones, ¿verdad? Sino los de limpio ¿qué? Corazón. ¿Sabes por qué? Porque el problema del hombre se encuentra en el corazón, en el interior. Esta bienaventuranza nos exige el más severo examen de conciencia. O sea, tenemos que examinarnos. Creo sinceramente que es algo que carece mucho la iglesia el día de hoy. El examinarnos cada uno a nosotros mismos. Nos encanta examinar a los demás. Pero él le dice, examínate a ti mismo. Examínate. La intención de la palabra de Dios es ese espejo en el cual puedes verte y examinarte y revisarte. Si hay un limpio corazón en ti. ¿Qué significa esto? Esta palabra limpio en el griego significa sin mezcla. Habla de un corazón íntegro. Un corazón limpio, purificado, que no está mezclado. Que déjame decírtelo de esa forma, que no tiene un doble motivo. Que no es de doble ánimo, como lo vimos en Santiago. ¿Se acuerdan? Y yo he hecho mucho énfasis en eso, como Santiago y el Sermón del Monte están de la mano. Porque es el mismo asunto que está trabajando Santiago en la iglesia. Y Jesús está enseñando aquí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Recuerdas capítulo 1, verso 8, si no mal recuerdo? La situación es esa, doble ánimo. Y un corazón que no es limpio es un corazón que tiene doble ánimo. Entonces es necesario que examinemos nuestro corazón. Esta bienaventuranza nos habla de un corazón sincero, honesto, sin dos caras, sin hipocresía. La pureza comienza con la integridad del corazón. Por eso Jesús dice, bienaventurados los del limpio corazón. Por eso dice, no de limpias intenciones o acciones, sino tu limpio corazón. Significa tener un solo corazón, no un corazón dividido, como vimos en Santiago. Un corazón entre Dios y el mundo. Es un corazón dividido. Por un lado sí, busco a Dios, pero por este lado me gusta el mundo. Y andas así, dividido. Y lo hemos identificado de varias maneras en Santiago. Religioso, la religiosidad, ¿no? Aquel que es doble ánimo, como dice el texto, ¿no? Vemos la persona hipócrita, que Jesús les dijo hipócritas. ¿Se dan cuenta de eso? Que están engañando a sí mismos. Jesús lo dice en Apocalipsis, el tibio, ¿verdad? Ojalá fueres frío, caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Dicen que así es como el café, ¿no? O frío, caliente, tibio, no. Y así es, ¿no? O sea, habla de esta persona, un corazón que no es íntegro, un corazón que no está limpio. Más adelante, lo vamos a ver aquí en el Sermón del Monte, déjame adelantarme ahí en el capítulo 6, fíjate lo que dice este versículo, Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Se habla de un corazón que no es íntegro, no está limpio. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. No puede servir a Dios y a este mundo. Entonces, un corazón limpio es un corazón que tiene un solo objetivo. Es íntegro, no está dividido. ¿Okay? Santiago 4:8, la exhortación de Santiago, capítulo 4. Te animo a que leas esto en casa. Lee todo el capítulo 4 de Santiago. Ya vamos a llegar para allá. Pero ve nada más lo que dice el verso 8. Acercaos a Dios. Se anima a eso, acércate a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Él se acercará a ti. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces el corazón es el centro de la vida. ¿A qué se refiere? Es eso. No solo de la vida física, sino como en este caso, es el centro de la vida interna, ¿no? Porque de ahí fluyen nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, emociones, intenciones, de ahí sale del corazón. El corazón es el centro de lo que realmente somos. Así es como se ve el corazón en la Biblia. No habla del órgano, del músculo que bombea sangre. Está hablando de lo que nosotros no podemos ver, pero Dios lo ve. De lo que somos realmente. Se trata de lo que soy, no de lo que hago o no hago. Eso realmente es el resultado de lo que soy. ¿Okay? Un corazón puro produce una vida pura. ¿Te parece lógico? Y un corazón impuro produce una vida impura, corrupta. El problema del hombre está en el corazón. Y si quieres encontrar la raíz de cualquier injusticia en este mundo, vas a llegar al corazón del hombre. Déjame citar esto en Lucas 6, si me quieres acompañar ahí, adelante en tu Biblia. Lucas 6, versículo 43, ve lo que Jesús dice, y es en esa parte del Sermón del Monte en Lucas, donde habla de esto. Lucas 6, verso 43 al 45, estás anotando, Lucas 6, 43 al 45, dice así, no es buen árbol, Jesús hablando, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, es lógico lo que está diciendo. O sea, un árbol bueno no va a dar malos frutos. Y un árbol malo no va a dar buenos frutos, porque cada árbol se conoce por, ¿qué cosa? Por su fruto, ahí te puedes dar cuenta. Cuando es un árbol, o sea, como una persona, ¿no? Un agricultor, una persona que se dedica a eso, jardinería, se da cuenta que un árbol está malo, está enfermo. Por el fruto, ¿cómo sale el fruto? ¿Okay? Es lo que está diciendo aquí. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, a ese grado. Ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, cada uno va a identificar, oye, ¿este árbol de qué es? Pues a ver, ve que está dando higos. Ah, es una higuera. ¿Sí? ¿Qué está dando higos? Ah, pues un manzano. No, pues ¿cómo crees? O sea, está dando higos. O sea, tan sencillo como eso. Pone Jesús un ejemplo muy, muy, muy claro. Pero cuando lo ponemos en nuestras vidas no es tan claro. ¿Verdad? No se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. Dice entonces, verso 45, el hombre bueno, del buen tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Un árbol produce frutos. Los corazones producen acciones y comportamientos. Que sale de tu corazón. O sea, es fácil poder examinarnos y ver si nuestro corazón está limpio o no. O sea, no importa cuánto busquemos justificarnos culpando a otra persona, culpando las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Es lo que abunda en nuestro corazón el problema. Si hay maldad en nuestro corazón, lo que va a salir de él, ¿qué va a ser? Pues malo. Y si hay bondad, ¿qué va a salir del corazón? Pues cosas buenas. Déjame citar a Jesús nuevamente en Mateo, pero capítulo 15, vamos a llegar allá más adelante. Mateo 15, versos 18 y 19, dice Jesús esto. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Jesús dice, o sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque del corazón, ¿dónde está tu corazón? En ese sentido, dentro, lo más íntimo. Porque de ahí del corazón salen los malos pensamientos, de ahí salen los homicidios, de ahí los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la mentira, los engaños, la blasfemia, los chismes. De ahí sale del corazón, está diciendo Jesús. O sea, tu maldad no es porque, es que Él me hizo hacer eso. ¿Verdad? Es que es tanta presión, tengo tanto estrés en el trabajo que exploto y me enojo. No. Eso está en tu corazón. La ira te domina y te gobierna. ¿Verdad? O sea, Jesús está dejándolo muy claro. O sea, Jesús no quiere que vivamos engañados. O sea, Él quiere que veamos cómo está nuestro corazón. Entonces, al considerar esto, las relaciones, las circunstancias, esos son solo oportunidades que Dios nos da para que se manifieste lo que hay en nuestros corazones y podamos ver qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo puedo saber si mi corazón es puro? Examina tus actitudes, tus reacciones en diferentes circunstancias, examínate. Es importante eso. Por eso te decía, esta aventuranza nos lleva a hacernos un examen severo, ¿verdad? Y examinarnos, lo que la Biblia nos dice, examínate delante del Señor, examina tu corazón, ¿qué está saliendo de Él? Deja de estar echando la culpa. O sea, Dios, o sea, esas situaciones que te estresan, que te ponen en crisis, son oportunidades para que Dios saque lo que hay en tu corazón y lo puedas ver. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? Le estamos echando la culpa a las circunstancias, a las personas, en lugar de decir, órale, esto está en mi corazón. En mi corazón hay rencor hacia esa persona. O sea, llego y apenas la veo y ya me empiezo a irritar. ¿Por qué? Por mala onda, porque me cae gordo, porque no me saluda, porque... No, es porque eso está en tu corazón. ¿Sí lo ves? O sea, ¿quieres tener un corazón limpio? ¿Quieres ser bienaventurado? Tienes que aprender esto, necesitamos aprender esto. Comúnmente cuando buscamos, no, le hacemos muy común, cuando buscamos solucionar nuestros problemas, lo que intentamos es modificar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras circunstancias. No es que eso no sirva, pero no va a ser suficiente. Si realmente queremos solucionar un problema, debemos ir a la raíz del problema. Y lo vas a encontrar en tu corazón. ¿Okay? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Recuerdas? Jeremías 17, verso 9. Más que todas las cosas y perverso. Y te lo he dicho, esa palabra perverso significa desahuciado, incurable. ¿Sí? Para el hombre es incurable, pero para Dios no. ¿Quién lo conocerá? Dice el verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Fíjate, pruebo tu corazón. ¿Para qué? Para cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, Dios prueba tu corazón. ¿Para qué? Para que veas lo que está saliendo de Él. Entonces corrijas tu camino. Y Dios te bendiga de acuerdo a eso. Ese es el corazón del hombre, así es nuestro corazón. Por naturaleza es impuro. Entonces, lo que necesitas no es un nuevo trabajo. No, lo que necesitas no es un nuevo auto. No es un nuevo esposo. Necesitas un nuevo corazón. Es lo que el hombre necesita. Un corazón íntegro delante de Dios. Por eso es necesario un cambio de corazón. Un trasplante, ¿no? Y es lo que Jesús promete. Es lo que Dios ha prometido. Déjame recordar rápidamente estos versículos. Ezequiel 36, anótalo. Ezequiel 36, verso 25. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre ustedes agua limpia, dice Dios. Es una profecía del Antiguo Testamento. Esparciré sobre ustedes agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, aquí lo vemos. Os daré corazón nuevo. Ese corazón limpio te lo va a dar Dios. Porque tú no puedes, ni yo puedo limpiarme a mí mismo. Es Dios quien lo ha hecho a través de ¿quién? De su Hijo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un trasplante, ¿te das cuenta? Y eso ocurre espiritualmente. Dios quita esa dureza de nuestro corazón y nos da un corazón limpio. Un corazón que ha sido contristado por su pecado, que ha llorado por su pecado, que ha aprendido a ser manso, ¿te das cuenta? Que está hambriento de sed y justicia de Dios, que puede ofrecer misericordia porque ha sido misericordia. Es un corazón limpio. Solo Cristo transforma a las personas por medio de un cambio radical del corazón. Solo Dios puede hacer eso a través de su Hijo. Dios nos da un nuevo corazón, pero debemos de mantener puro ese corazón. ¿Verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí viene la vida. Tienes que aprender a guardarlo. ¿Cómo guardar el corazón? Rápidamente, Hechos 15, voy a leerte Hechos 15, 8 y 9, fíjate lo que dice. Versos 8 y 9 de Hechos 15. Y Dios dice que conoce los corazones. Dios que conoce los corazones, como lo vimos en Jeremías. Yo soy el que prueba los corazones y los conoce y los escudriña. Dios que conoce los corazones. Dice, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ve lo que dice al final del verso 9. Purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo se limpia el corazón? Por medio de la fe. ¿Cómo puedo seguir cuidando mi corazón, guardando mi corazón? Por la fe. Mientras que caminemos por fe, vamos a mantener los corazones puros delante de Dios. Caminar por fe es caminar en obediencia a Dios, a su palabra. Y eso va a ser natural porque ya hay esa hambre y sed de justicia en tu vida. ¿Sí te das cuenta? La pureza del corazón se logra deseando una sola cosa. Ver a Dios. Por eso dice, esta es la bienaventuranza, porque ellos verán a Dios. ¿Dice así tu Biblia? Sí, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La recompensa más maravillosa es esta, gozar de la intimidad y la presencia de Dios, estar un día delante de Él, verlo. ¿No quieres verlo? ¿No anhelas verlo? ¿A quién amáis sin haberle visto? Dice Pedro. Fíjate, y Pedro lo vio. ¿No? O sea, Pedro escribe eso y dice, y ustedes no lo conocen, yo lo conocí. Y ustedes no lo conocen, pero lo aman. Es locura, ¿verdad? Amamos a alguien que nunca hemos visto, pero hemos creído en Él. Eso es la fe. Y creemos lo que su palabra dice. Pero hay algo más. Cuando nuestro corazón es limpio, veremos a Dios en todas partes. Comúnmente pensamos que habla de ver a Dios cuando estemos delante de Él en su gloria. Pero el sentido es ver a Dios en esta vida y en la venidera. O sea, el reino de los cielos es acercado aquí en la tierra. Ver a Dios en todo momento, en la Biblia, ver a Dios en la iglesia, ver a Dios en la creación, ver a Dios en todas partes, en toda circunstancia. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, sabes que Dios está ahí, está contigo, está acompañando, y lo puedes ver con los ojos espirituales, obviamente de la fe. Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Okay? Se trata de esa vista. Vas a poder ver a Dios en tu vida, obrando y dirigiéndote. Un claro ejemplo negativo son los fariseos. Ya hablamos de ellos, los fariseos que vamos a estar viendo en el Evangelio de Mateo. Los religiosos de la época de Jesús. Hombres que se jactaban de su religión. ¿Pero qué pasó? No vieron a Dios. ¿Verdad? Juan, el discípulo amado, en su Evangelio lo presenta así. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. ¿Recuerdas? Dice, yo lo vi. Pero los fariseos no lo vieron. Cuando el unigénito Hijo de Dios vino, se han dado a conocer. No lo vieron. ¿Por qué? Porque no eran de limpio corazón. No pudieron verlo porque su corazón no estaba limpio. Jesús establece una condición moral para poder tener una visión espiritual. Aquellos que se acercan a Dios con motivos impuros no van a poder ver a Dios. Aun se presente delante de Dios como Jesús lo hizo delante de los fariseos, no van a poder ver, tú eres Dios. No lo vieron. Me tenían todo para verlo, la palabra de Dios, para identificarlo. Aquí dice, está hablando de Él, es Él. No lo vieron. ¿Por qué? ¿Por qué esa ceguera espiritual? Porque su corazón no estaba limpio, ¿te das cuenta? Necesitan tener un corazón limpio. Primera de Juan 3:6, déjame citar esto. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Pues por la condición de su corazón. Solo un corazón limpio, puro, íntegro podrá ver a Dios. Dios es espíritu y solo los corazones puros pueden discernir y contemplar a Dios de esa manera. ¿Ok? Salmo 24:3-4. Sé que estamos viendo muchas citas, pero escríbelas, anótalas ahí. Salmo 24, versos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Pregunta el salmista, ¿quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? La respuesta es esta, el limpio de manos y puro de corazón. Puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Limpio de corazón. ¿Te das cuenta? Vas a ver a Dios. El poder de ver a Dios no es un asunto de una visión óptica, sino de un corazón que anhela eso, comunión y compañerismo con Dios, que quiere ver a Dios. ¿Sabes cuántos creyentes, hijos de Dios, personas que han nacido de nuevo, tienen la capacidad de ver a Dios, pero no quieren ver a Dios? ¿Han perdido ese deseo de ver a Dios? Muchos. Muchos viven así el día de hoy. Es una lástima tener acceso a Dios y no entrar a su presencia. Solo por un corazón que no es puro delante de Dios. Porque quiere continuar siendo impuro. Fue lo que vimos en Hebreos y aprendimos en Hebreos. Déjame citarlo. Hebreos 10, verso 22. Hebreos 10, 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, ¿pero con qué? Acerquémonos. Con corazón sincero. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. En dos ocasiones menciona los corazones. Acércate con un corazón sincero, dispuesto a ser lavado y purificado por Dios. Si Dios te ha dado la capacidad el día de hoy de poder verlo en tu vida, obrando, no permitas que tu corazón se ensucie y vas a dejar de verlo. Y puedes terminar como un fariseo. Sigue por fe caminando. Y vas a seguir limpiando tu corazón y vas a verlo en todas partes. Verso 9. Siguiente bienaventuranza. Vienen todos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vienen todos los pacificadores. No dice los pacifistas. ¿Verdad? Muy diferente. Dice los pacificadores. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que uno desea la paz, el otro la hace. Esa es la diferencia. ¿Okay? Déjame citar a William Barclay hablando de esta palabra en hebreo. Es griego, pero él habla de que esta palabra viene del shalom. ¿Tú recuerdas shalom? En hebreo es paz. ¿Okay? Y él dice esto, en hebreo paz no es nunca un estado negativo. Nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra. Siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. O sea, buscar activamente. Por eso te digo que es pacificadores, no pacifistas. ¿Okay? Ya en el griego la palabra pacificadores aquí está compuesta de dos palabras. Una es eirene, que es paz, y otra es poieo, que significa practicar o ejercer. Se refiere a poner en práctica la paz. No es solo desear la paz. No es solo amar la paz, es hacer la paz, practicar la paz. En inglés me gusta cómo lo traduce la King James, porque dice pacemakers, ¿no? Hacedores de paz. Entonces la paz de Dios es muy diferente a la que el mundo busca y anuncia realmente, porque es algo activo. Y Jesús lo dijo así, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Es muy diferente la paz que Dios nos da. La definición de paz en el mundo la vemos así, ausencia de conflicto. Para el mundo eso es paz, ¿ok? Puede haber odio entre dos personas, pero si no hay pleito, hay paz. Pero el término que usa aquí en griego significa simplemente esto, unir. De ahí viene esa palabra pacificador. Eirene en griego es unir, refiriéndose a unir dos cosas que están enemistadas. O sea, mientras estemos separados, estamos en paz. No, Dios dice, te voy a unir. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Uno de los principales llamados como creyentes en Cristo es hacer la paz, no solo desearla, buscar esa unidad. Romanos 12, verso 18, dice así, Romanos 12, 18, si es posible, dice Pablo, si es posible, porque a veces no está en nosotros, en nuestra posibilidad o capacidad, pero si está en lo que tú puedas, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, dice, estad en paz con todos los hombres. Buscar la paz, ser pacificadores. Pero no vamos a poder cumplir con nuestro objetivo si antes no entendemos cuál es el problema que existe en el hombre. ¿Verdad? Hay pecado en nosotros. Hay pecado en nosotros. Hay personas que son, les decimos, que son problemáticas, ¿no? De ley ya les ponen otro nombre, tóxicos, ¿no? Les dicen. Que son el centro de los problemas siempre. Donde quiera que sea, siempre están metidos en problemas, ¿no? Provocando pleitos, discusiones, ¿no? Con los demás. Personas que causan problemas, ¿no? Que para ellos todo el mundo tiene problemas con él, ¿no? Es por eso que algunas veces el camino a la paz será realmente conflictivo. Pero debemos de primeramente examinarnos a nosotros mismos. Porque quizá no somos ese tipo de personas. ¿Verdad? Somos conflictivas. ¿Te ha pasado eso? Que de repente dices, tengo problemas con esta persona, y ahora con esta persona, y ahora... Y tú te sientes como la víctima. Ay, Señor, ¿qué pasa conmigo? O sea, todo mundo, qué persecución vivo, Señor. Y dices, no, ese es tu pecado, que con todo mundo tienes problemas. Porque es un egoísta, porque no puedes amar a los demás, porque quieres ser el primero en todo. O sea, es tu egoísmo, que tienen problema con todos los demás. Y ese tipo de personas que no puede ser pacificador, porque tu corazón ni siquiera tiene paz con Dios. El Evangelio se le nombra en la Biblia también como el Evangelio de la paz. Las buenas nuevas de la paz. ¿Por qué? Porque tienen el fin de reconciliar a los hombres con Dios. O sea, esta paz la experimentamos con Dios. Y hemos sido reconciliados con Dios. ¿verdad? Siendo enemigos de Dios, Él nos ha reconciliado. Y no fue de que váyanse a vivir lejos y ya yo estoy bien acá y ustedes bien allá. No. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él mismo. 2 Corintios 5 habla de eso. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Increíble, ¿no? Y eso es el Evangelio. Entonces no debe de extrañarnos que Dios nos diga, practiquen el Evangelio. Predíquenlo así, ¿verdad? Uniéndose, buscando una unidad. La verdadera paz es una relación correcta con Dios, que nos va a llevar a tener una verdadera relación y una verdadera paz interior, obviamente con los demás, con nuestro prójimo. Romanos 14, 17, Pablo entiende esto. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ahí lo vemos, pues el reino de Dios trata de eso, de paz. Y Jesús es nuestra paz, dice Efesios. Él vino a lograr la paz entre Dios y los hombres y nos manda a llevar adelante esa misión, ¿no?, de reconciliarnos, como te decía. Nosotros que ya hemos experimentado la paz con Dios en la salvación, ahora somos llamados a invitar a otros a reconciliarse con Dios a través del evangelismo, lo que te citaba de 2 Corintios 5. Entonces los que han sido reconciliados con Dios por fe en Cristo se convierten en reconciliadores, pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. ¿Dónde está la bienaventuranza? Porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Versículo 9 ahí, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice porque ellos se convertirán en hijos de Dios. Dice serán llamados hijos de Dios. Eso significa que seremos identificados como hijos de Dios. ¿Te das cuenta que en el mundo cada vez es más difícil esto? ¿Que haya paz? O sea, tía, Dios nos la pone más fácil. Mira, órale. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Sean luz. O sea, el mundo cada vez está más en tinieblas. Pues sí, para que tú brilles más. ¿A través de qué? Del reflejo. Como un hijo de Dios, del reflejo de Dios en tu vida. Ellos serán llamados hijos de Dios. Otros podrán ver que hemos sido reconciliados con Dios y por eso ahora somos sus hijos. ¿Verdad? Es su naturaleza. Muchos pasajes donde Jesús, bueno, a Dios se le refiere como el Dios de paz. Hay muchos. Solamente voy a citar uno. Isaías 9:6, ¿lo recuerdas? Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí lo vemos. La paz es un fruto del Espíritu, ¿recuerdas? Gálatas 5, verso 22. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces el que hace la paz está involucrado en la misma obra que hace Dios, el Dios de paz. El que realmente está dividiendo a las personas, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Y el que une a las personas, ¿quién es? Pues Dios. Entonces serás llamado hijo de Dios, porque te vas a identificar con Dios. Dios es el autor de la paz. Todos aquellos que se esfuerzan por hacer la paz son como Él y son dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabes lo que puede identificar a un hijo de Dios? Es que vives así, ¿no? En paz con los demás, buscando esa paz, esa unidad, ¿no? Ahora vimos que estas últimas tres bienaventuranzas, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores, tienen que ver con nuestra identificación con Dios, nuestra identidad con Dios. Ser como Él es. Seremos como Dios, pacificadores, ¿te das cuenta? Pero vamos a ver la última, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En esta última bienaventuranza, Dios quiere que estemos seguros de ella. ¿Sabes por qué? Porque la repite dos veces. ¿Te das cuenta? Verso 10 y verso 11. Bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados cuando son, por mi caso, son vituperados y perseguidos. Es la misma bienaventuranza, pero lo expresa así. quiere que estemos seguros de eso. Porque cuando estamos padeciendo aflicción o persecución por causa de Jesús, podemos enfocarnos y pensar, híjole, ¿por qué está pasando esto? O sea, si yo estoy siguiendo a Jesús, si llamo a Dios, ¿por qué me está yendo mal? Jesús dice, no, estás siendo bienaventurado. O sea, ¿por qué estás siendo afligido? Si es por mi causa, eres bienaventurado. Dice entonces los que padecen persecución. Y esta es la consecuencia final. La consecuencia de reconocer nuestra pobreza espiritual, de llorar por nuestro pecado, de someternos a Dios, de tener nuevos apetitos, de ser como Dios misericordioso, limpio de corazón, pacificadores. La consecuencia final es esta, padecer persecución. Yo sé que es algo que no queremos. Pero si vas a seguir a Jesús, si vas a formar parte del reino de los cielos aquí en la tierra, vas a padecer persecución. Es una promesa. ¿Te das cuenta? ¿Pero por qué? Importante esto. Por causa de la justicia. ¿Verdad? ¿Dice tu Biblia eso? Por causa de la justicia. ¿Ok? Importante esto. No está hablando de padecer por causa de nuestra maldad o nuestro pecado. O nuestro fanatismo. Se refiere a padecer por causa de vivir como hijos de Dios. De vivir de acuerdo a estas bienaventuranzas. ¿Ok? Es que me arrestaron, me metieron a la cárcel. ¿Por qué? Pues dicen que estaba robando, ¿no? ¿Dicen? Tienes que ser sincero. O sea, no puedes decir, no, pues porque soy cristiano, ¿no? Y andabas metido en corrupción, ¿no? O sea, dices, no, o sea, no metas a Dios en esas cosas, ¿no? Cuando vivimos en verdad como hijos de Dios, todos se van a dar cuenta, ¿ok? El cielo se dará cuenta, la tierra se dará cuenta, pero también el infierno se dará cuenta. Por eso habrá persecución. O sea, esto creo que ya debemos de aprenderlo. Cada vez que una persona decide honrar a Dios en su vida, empezar a seguir a Cristo, va a haber persecución, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere eso. Satanás no quiere eso. Satanás quiere toda la honra y la gloria para él, no para Dios. Y quiere robarle eso a Dios. ¿Okay? Esta persecución que vemos aquí se origina del choque de dos sistemas de valores irreconciliables. ¿A qué me refiero? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y quien gobierna en este mundo, ¿quién es? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién gobierna? Satanás. El reino de las tinieblas está aquí, no está en el infierno, eso tiene, se inaugura. Está aquí en la tierra, lo estamos viendo. Con sus ideologías, filosofías, etcétera, tanta maldad. ¿Te das cuenta de eso? Es el reino. Pero aquí está el reino de los cielos. Estás pasando de muerte a vida. Estás pasando del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. A través de la fe en Jesús. Y estás cambiando de bando a otro. ¿Te das cuenta de eso? Mientras que estabas del otro lado, no tenías problemas. Vivías en este mundo y tu vida trataba de eso, pero no tenías vida eterna. Pero ahora que tienes vida eterna, o sea, te pasaste del otro lado. Y claro, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Es cierto. No hay ningún, esas potestades no tienen ya ni ninguna autoridad sobre nosotros. Antes sí la tenía, ahora ya no, porque estamos en Cristo. Pero hay un conflicto. Y vamos a ser perseguidos. ¿Sí se dan cuenta? El mundo persigue a los cristianos. ¿Por qué? Porque las características y los valores expresados en lo que vemos aquí, las bienaventuranzas, son totalmente opuestas a la manera de pensar del mundo, como vimos desde la semana pasada. Pablo le dijo a Timoteo, recuerda esto, 2 Timoteo 3, verso 12. 2 Timoteo 3, 12. Pablo le dice, y también, recuerda esto, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Son de esas promesas que no aparecen en la Biblia de promesas, ¿verdad? Pues es una promesa. Todos los que quieran vivir piadosamente en esta tierra, en Cristo Jesús, agradando a Dios, sirviendo a Dios, viviendo de acuerdo a las bienaventuranzas, viviendo de acuerdo al Sermón del Monte, todos los que quieren vivir así, ¿qué crees? Van a padecer persecución. por eso que estoy diciendo el choque de esos dos reinos. Si vivimos vidas piadosas, va a venir persecución, el sufrimiento. Y viceversa, si no estás sufriendo persecución, algo anda mal en tu vida. La persecución realmente se convierte en una marca de una vida justa delante de Dios. Pero ¿cuál es la bienaventuranza aquí? Verso 10, al final, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te suena? Sí, la primera bienaventuranza fue lo mismo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última es, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comienza y así termina confirmando la realidad de pertenecer a otro reino. Ya no el reino de las tinieblas, sino el reino de Dios, ¿te das cuenta? Lo que te dije es un inicio, Jesús simplemente va a pasar a mostrar cómo se ve la vida de una persona que pertenece al reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Jesús explica un poco más en qué consiste la última bienaventuranza. La palabra vituperar significa molestar, acosar, difamar, injuriar. Alguna vez se traduce como oprobio. El día de hoy yo sé que no estamos en un país donde los cristianos somos perseguidos como tal. Hay lugares donde sí se persigue, pero a cierto punto tenemos cierta libertad. Pero siempre que quieras seguir a Jesús, vas a encontrarte con conflictos. Porque estamos en un mundo que está en contra de Dios. Simplemente, el día de hoy, o sea, si tienes hijos pequeños, o sea, ya no quieres meterlos a la escuela. Y si no los metes a la escuela, pues la gente te va a decir, estás loco, voy a educarlos en casa, voy a hacer homeschool. Estás loco, le vas a hacer daño a tus hijos, ¿no? Si te das cuenta, va a haber persecución, va a haber un choque de pensamientos, de filosofías. Y eso es realidad. Es lo que está diciendo. Cuando por mi causa, ¿verdad?, os vituperen. Jesús se refiere a experimentar todo esto por su causa. Anteriormente dijo, por causa de la justicia. Y ahora dice, por mi causa. El padecer persecución es una oportunidad de mostrar nuestra fidelidad a Jesús. Amo a Cristo. Muchos son los que han experimentado vituperios, pero no por la causa correcta. La mejor causa para sufrir de esta manera es la causa de Jesús. No existe mejor causa. Porque al final veremos que valió la pena. Es la realidad. Dice al final el verso 11, y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿cómo? Mintiendo, ¿verdad? Y digan toda clase de mal contra ustedes. Sí, así hablan de mí. Sí, pero el problema es que no es mentira, es verdad. ¿Sí me explico? Por lo tanto, si te acusan de esta manera y tienen razón y están diciendo la verdad, no estás padeciendo por la cosa correcta. Es por tu pecado. La persecución que sufre el creyente nunca debe tener su origen en la injusticia que hay en su corazón, sino en la justicia que es seguir a Cristo. Verso 11. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Gozaos y alegraos, ¿te das cuenta? Gozaos y alegraos, lo vimos en Santiago. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Podemos experimentar la persecución con gozo y alegría, lo que dice aquí. La palabra griega que se traduce por alegraos literalmente significa saltar de alegría. Saltar de alegría. Decía también William Barclay. Es el gozo del escalador que ha alcanzado la cima y que salta de alegría porque ha conquistado la montaña. Los apóstoles entendieron y experimentaron esta bienaventuranza. ¿Te acuerdas cuando en Hechos 5 son encarcelados, azotados y salen de la cárcel, lo sacan y salen gozosos de haber sido? Dicen, es que no somos ni dignos, no sentimos ni dignos de padecer por el nombre de Jesús. Ese grado. Salen con gozo de decir, wow, nos trataron así porque ahora somos de Cristo. Es ese gozo, ¿te das cuenta? Y a continuación nos da dos motivos de por qué estar gozosos y alegres en medio de la persecución. Número uno, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, hay un galardón, no vas a padecer en vano. Hay un galardón, hay una recompensa. Es por eso que vale la pena. No es sufrir por sufrir. ¿Okay? El mundo puede considerarnos infelices, desafortunados, pero en realidad somos los bienaventurados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos espera una recompensa de Dios. Aquí lo vemos. Date cuenta quién está prometiendo esta recompensa. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Y sabes algo? De todos los años que llevo siguiendo a Cristo, nunca me ha fallado, nunca ha mentido. Nunca ha mentido. Si Él dice que va a haber una recompensa para los que sean perseguidos por su causa, es porque va a haber una gran recompensa. ¿Ok? Jesús dice además que el galardón es grande. Grande. Mucha gente da su vida por causas diferentes en este mundo, ¿verdad? Pero no hay como esta. El galardón es grande. Y si Jesús dice que es grande, imagínate eso. O sea, nuevamente, ¿quién está diciendo esto? Lo segundo es porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. El segundo motivo es porque tenemos gran compañía en la persecución. Otros hombres que sirvieron al Señor y padecieron por Él. Y tú sabes, la Biblia entera es un registro de hombres y mujeres que vivieron para la justicia y padecieron por ella, siguiendo a Dios. Cuando somos perseguidos por la causa correcta, no estamos solos. Dice Hebreos, tenemos una gran nube de testigos. Hebreos 11, ¿recuerdas? Pero sobre todo podemos estar seguros de que Jesús está con nosotros. De que Él ya pasó por ahí, ya corrió esa carrera. Jesús va a ir a la cruz, lo sabemos. Él va a vivir aflicción porque no lo van a reconocer como el rey que es. Lo van a crucificar. Y así va a ser con nosotros. Todos los apóstoles murieron así, martirizados. Juan fue el único que no murió, pero murió exiliado. Y pasó pruebas. Entonces tenemos estas bienaventuranzas que, como hablábamos, solamente nos están presentando la manera en que iniciamos, ¿no?, como miembros del reino de Dios. Si no pasas por aquí, lo demás no te va a servir de mucho. Necesitas experimentar esto. Entonces el Sermón del Monte va a empezar a tener sentido en tu vida. Vas a empezar a entenderlo de la forma correcta. Muchos han leído el Sermón del Monte y se han frustrado, se han deprimido, porque no lo entienden, porque se esfuerzan en hacerlo y no van a poder hacerlo. Necesita ver, como vimos, un cambio de corazón, ¿verdad? Una nueva naturaleza en nosotros. Y eso solamente ocurre cuando reconocemos nuestra condición, cuando nos vemos como pecadores y reconocemos que Jesús es el Salvador y Él vino precisamente a eso, a salvarnos, a darnos un nuevo corazón, a darnos vida eterna y a ser parte ahora del reino de los cielos, en que podamos vivir en esa tierra, en el reino de los cielos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esto y pedirle que nos permita vivir eso y experimentar esto, ¿ok? Señor, agradecemos tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, en esta serie en Mateo. Señor, mi oración es que cada persona que esté escuchando esto sea impactada por tu espíritu y tu palabra, que les des entendimiento para que puedan nacer de nuevo y puedan formar parte de tu reino, Señor, y que lo que sigue puedan entenderlo. Que puedan entender que no se trata de lo que ellos pueden hacer, sino lo que ahora ya son en Cristo. Empezando por nosotros que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera que te agrade y te honre, Señor, pero entendiendo esto, Señor, no es trata de lo que podamos hacer, sino de lo que tú ya hiciste por nosotros. Nos has transformado, Señor. Nos has dado vida eterna. Somos nuevas criaturas, Señor. Queremos vivir de esa manera, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos seguir adelante si realmente no ha pasado esto en nuestras vidas, Señor. Produce en nosotros, Señor, fe, y esa fe que está puesta en ti, esa fe que salva, esa fe que nos transforma, que nos da nuevo corazón, que recibe tu espíritu, Señor, y podemos vivir vidas agradables a ti, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús, por haber traído tu reino a esta tierra, Señor. Ese reino que el día de hoy está aquí y que se ha acercado para todos y que está aquí y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer. Y podemos ser parte de ese reino. Trae fe, Señor. Trae salvación. Señor, y que tu iglesia pueda vivir de esta manera. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra y obra en nuestro corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.